El presidente Lenín Moreno continúa recorriendo el país para constatar que se lleva adelante el plan de vacunación de todos quienes forman parte de la fase 1 del plan vacunarse. Médicos, maestros, adultos mayores, policías y militares reconocieron la gestión del gobierno nacional.
Hemos vacunado un poco más de 300.000 entre primera y segunda dosis y tendremos que acelerar el paso. Iniciamos hace poco más de una semana con 6.000 dosis diarias y ahora vamos ya por 32.000. La esperanza, la expectativa es que ya estemos en un ritmo no inferior a las 50.000 vacunas diarias.
Gracias por pensar en nosotros, los maestros. Decía, me siento muy emocionada porque la razón de ser de nuestra profesión es el educar a niños, niñas y adolescentes.
Me siento agradecida con usted, señor presidente, y con todo el personal que ha hecho posible que el día de hoy Fuerzas Armadas, como las instituciones públicas, doctores, enfermeras, Policía Nacional, se encuentran en primera línea ahora contra esta batalla tan atípica como es el COVID-19.
Mi mamá es una persona que ha trabajado toda la vida en el campo. Por eso esta vacuna le va a proteger.
En esta bella tierra amazónica estamos vacunando a los mayores de 90 años y por supuesto a las personas mayores de 65 que tienen alguna discapacidad. Estamos avanzando a pasos agigantados sin duda alguna y pronto, muy pronto les llegará a todos la vacuna.
El gobierno cuida nuestra salud.
El mandatario Lenín Moreno, en su espacio de frente con el presidente, destacó los importantes avances en materia económica y el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar los coletazos del COVID-19. Ahora el país va en la senda de la recuperación económica.
Creo que podemos jactarnos de haber tenido una cúpula muy diferente a la del gobierno pasado. Una cúpula transparente y honesta que ha dirigido el país. Eso nos ha permitido salir adelante, tener inclusive un crecimiento, un decrecimiento de la economía, a pesar de la pandemia, 3 puntos casi inferior al que preveían el Banco Interamericano de Desarrollo y los organismos internacionales.
Y el jefe de Estado anunció la ampliación y la fase 4 del bono de protección social destinado a los hogares más vulnerables del país.
Nuestra gran obra, la gran obra de este gobierno es haber triplicado el dinero que se asignaba por concepto de protección, de desarrollo humano a los más pobres del país y de manera fundamental a 9 de cada 10 personas les ha correspondido el bono que se ha entregado a las mujeres.
El presidente Moreno y todo su equipo de trabajo puso todo el contingente para poder brindar la ayuda que se necesita y se requiere a más de 950.000 familias en la primera y segunda fase y a 480.000 en la tercera y cuarta fase.
En esta situación que estamos, no tenemos cómo sustentarnos económicamente. El uso que yo le voy a dar es para los víveres para mis hijos, porque tengo 3 niñitos, para pagar el arriendo y para el estudio de mis hijos.
Este bono me va a servir mucho para pagar mis servicios básicos, para cosas que mi hijo necesite y también para víveres para mi hogar.
Salud, empleo, educación, reactivación productiva y económica son las bases que construye el gobierno para todos los ecuatorianos a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta pronto.
Sembramos futuro.
Después de haber formado parte de este enlace nacional, FM Mundo continúa con su programación regular. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
¿Y si te garantizaran que hará sol en verano? ¿O que habrá una segunda cita?
¡Atrevido!
¿Y si te garantizaran que conseguirás ese trabajo?
Nosotros le llamaremos.
¿O que tu hijo será hincha del mismo equipo que tú?
¡3-0, papá!
¿Y si te garantizaran ese seminuevo que tanto te gusta?
Solo en
Milluncarros.com estamos tan seguros de la calidad de nuestros seminuevos que los respaldamos con garantía de hasta 2 años o 40,000 kilómetros. Milluncarros.com. Satisfacción garantizada.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional ha sido el Banco Guayaquil. Una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Este 23 de abril 2021 llega a Orellana el nuevo supermercado mayorista Titán, con variedad en más de 2.500 productos, las mejores marcas y proveedores, crédito directo y excelentes promociones. Te esperamos en la calle Rodrigo de Triana y Francisco de Orellana. Horarios de lunes a sábado de 5 y media a 18 horas 30, domingos y feriados de 6 a 17 horas 30. Titán es tu nuevo socio mayorista.
Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una Compo Pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos y ¡yes! Nos aprobaron 5 lucrecias.
Y sin garante.
Y teníamos la plata en la cuenta de mamita.
¿Ya ves? ¡Querer es poder!
Insuperable. Así es tu Banco 10.
Autorización número 2315. CNE, Elecciones Generales 2021.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 40 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora vamos con temas de la capital. El incremento de pasajes en Quito comenzará con 60 buses de la compañía de transporte Guadalajara. El secretario de Movilidad confirmó que esa operadora es la única en la ciudad que cumplió con todos los requisitos para poder elevar la tarifa de 25 a 35 centavos. Esto se desarrolla un mes y medio después de que se venció el plazo de 30 días hábiles para que las operadoras de buses cumplan con los 28 indicadores de calidad. En Notimundo Estelar, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, informó que desde este lunes implementó nuevamente la medida de restricción vehicular Hoy No Circula. Además, explicó que durante todos los días de la semana, ningún vehículo podrá circular entre las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Escuchemos.
El día de hoy se implementó nuevamente el Hoy No Circula, de 5 de la mañana a 10 de la noche, y la restricción vehicular para vehículos particulares desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto responde a la intención que tiene el sector de la salud de restringir la movilidad en horas nocturnas, en vista de que ahí se han podido detectar una gran cantidad de aglomeraciones producto de fiestas clandestinas, reuniones sociales o deportivas no autorizadas que se estaban dando en horas de la noche, principalmente desde el miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto ha sido debidamente registrado y monitoreado por diferentes entidades de control y de salud, y ahí pues se ha podido notar que ha habido un gran relajamiento por parte de las personas que asisten a estas reuniones. Y un dato adicional, también se ha podido comprobar que estas reuniones clandestinas de diferente índole, sean, reitero, deportivas, sociales, tienen detrás de cada persona un vehículo que está estacionado fuera de la locación, sea la cancha de fútbol, de boli, o los bares o centros de tolerancia. Entonces, reduciendo la movilidad de vehículos particulares en este horario, estaríamos también reduciendo las aglomeraciones.
Ahora, estos dos segmentos de horarios van a funcionar todos los días. Estamos diciendo que esto va a comenzar el lunes y termina el domingo.
Sí, vamos a empezar en el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, es de lunes a viernes.
¿Ya?
Y el de 10 de la noche a 5 de la mañana es de lunes a domingo. Esto lo mantendremos hasta que veamos que los indicadores de salud, principalmente la velocidad de transmisión del virus, se reduzca, y ahí se tomarán nuevas medidas, y hay que pedir a la ciudadanía la comprensión del caso, porque estas medidas van a ir variando dependiendo de cómo se vayan teniendo los indicadores de salud, y pues en el momento actual estos indicadores no son muy favorables.
De la mañana, 44 minutos. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Guillermo Lasso es el nuevo presidente de la República. Todavía faltan un pequeño porcentaje de escrutinio de las actas y también de las actas que tienen novedad, y próximamente el Consejo Nacional Electoral podrá proclamar los resultados oficiales. Y para analizar este tema político, la coyuntura y los resultados, nos contactamos con Grace Jiménez, analista política. Buenos días, Grace, y gracias por recibir esta llamada.
Buenos días, Claudia. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Notimundo. Muchísimas gracias por la invitación.
Grace, ¿qué nos dicen los resultados? Guillermo Lasso se lleva toda la sierra y la Amazonía, que eran también, durante la primera vuelta, fueron parte de las personas que le dieron el apoyo a Yacu Pérez.
Sí, bueno, yo creo que para analizar estos resultados del 11A, creo que es importante mirar en qué momento se dieron. Primero, ya lo habíamos conversado, en medio de una crisis profunda. Segundo, yo creo que una falta, digamos, o una deslegitimidad de las instituciones del Estado, pero sobre todo un alto grado de pesimismo de las y los ecuatorianos, que no veían en digamos, en la primera vuelta una idea, o no tenían una idea clara de a quién dar su voto, y por eso el balotaje. En segunda vuelta vimos una campaña mucho más complicada, una campaña más que con propuestas, más que con certezas. Tenía como órgano central, digamos, la campaña negativa, que no dejaba ver lo mejor de cada uno de los candidatos. Pero yo creo que lo que vivimos este domingo es una muestra de que los ecuatorianos queremos un cambio. Queremos un proceso de transición responsable y transparente, pero sobre todo que la democracia triunfó, que se alejó este fantasma que por años le había atacado al Ecuador, que era el del fraude, y creo que acompañado de otros factores, digamos, del candidato Andrés Arauz, se demostró una madurez política de respetar la voluntad del pueblo. Guillermo Lasso, a pesar de haber tenido muchos errores en la campaña, en la primera vuelta y en la segunda, demostró que quería ser presidente mucho más que Andrés Arauz, cambiando su estrategia en segunda vuelta, conformando un nuevo equipo consultor que le permitió tener una comunicación mucho más centralizada, que le permitió tener una propuesta mucho más, digamos, basada en el encuentro, en la unión, y eso creo que le permitió que el voto no sea en favor, digamos, cierta parte, sin absolutizar, para Guillermo Lasso, sino en contra de una tendencia que había venido gobernando 10 años, que era el correísmo, y 4 años el morenismo. Yo creo que Guillermo Lasso logró posicionar muy bien la narrativa de que quién le puso a Moreno, de que quién le puso a este gobierno, digamos, uno de los más deslegitimados, con índices de 7% de aprobación, fue Rafael Correa. Y esa narrativa caló muchísimo en el electorado. Primero, que no votó por ellos en primera vuelta, y segundo, que estaba en cierta parte indecisa.
Grace, pero el candidato por Pachacútic y de hecho el movimiento indígena proponía el voto nulo. En estas elecciones, sin duda, es histórico, llegó casi al 16, un poco más del 16%, casi 1 millón de votos más respecto a la primera vuelta electoral. Pero Guillermo Lasso va en toda la sierra y en toda la Amazonía, excepto Sucumbíos. Eso quiere decir que el movimiento indígena lo que no quería era que regrese el correísmo.
En cierta parte sí, pero también el movimiento indígena se convierte en esa oposición natural del próximo gobierno, uh-huh. ya que no apostó por ninguna de las dos candidaturas. Los votos no son endosables. Sin embargo, la gente reaccionó o tomó una decisión frente a, digamos, a no tener ninguna salida o ninguna propuesta por parte de estos dos candidatos. Efectivamente, teníamos un 16% del voto nulo, y incluso en 5 provincias como Azuay, Cotopaxi, el voto nulo le superó en votación al candidato Arauz. Yo creo que el voto nulo significa más que apoyar a un solo candidato, el rechazo a la polarización del discurso del correísmo contra el correísmo. Este voto nulo demuestra que la gente no cree en un sistema político, ve un Estado deficiente, pero sobre todo que quiere un nuevo cambio en la política, que ya no quiere ver propuestas de estos dos candidatos, o que no quiso, mejor dicho, ver propuestas de estos dos candidatos, y le ven como una nueva alternativa democrática a una nueva salida, ¿no? Entender que octubre no fue parte del relato del correísmo, de que el correísmo no fue parte activa, digamos, de lo que fue el estallido de octubre, y eso también se denota en este voto nulo históricamente, que rompe, digamos, esta votación histórica que ha venido teniendo el Ecuador en las elecciones anteriores.
Uh-huh. Hay provincias de la sierra como Cotopaxi, Bolívar, etcétera, que el nulo le ganó a Andrés Arauz. ¿Podríamos decir que también ya es el fin del correísmo, es el fin de una era?
Yo no me atrevería a decir como tal. Es entendible, digamos, y es visible que el correísmo acaba de perder una elección en el Ecuador donde nunca antes lo había hecho. Pero hay que tomar en cuenta que el alto grado de número que tiene, o la posición que tiene UNES en la asamblea, va a seguir haciendo historia, salvo que, se retire, se declare independiente, es que eso siempre se ve, tenemos 4 años más, pero todavía el correísmo va a estar latente en alguna parte, no como antes, no con la fuerza de antes, pero va a estar presente en este nuevo escenario político, en este nuevo gobierno, al tener una mayoría, no un bloque, pero sí una mayoría importante en la asamblea.
Sin duda les va a tocar hacer acuerdos de gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo poder entender las declaraciones de Andrés Arauz cuando dice que esto no es el fin, sino el inicio, que él va a seguir en la política y que va a buscar hacer política responsable? Quizás también se dieron cuenta que seguir al lado del presidente de la República, eso les limitó, el expresidente de la República, Rafael Correa.
Yo creo que hay dos lecturas a lo que se vivió por parte del correísmo, por parte de Andrés Arauz. La primera, demostrar el liderazgo que no mostró en campaña, que no mostró en segunda vuelta. El día domingo, cerca de las 9:00 p.m, vimos a un Andrés Arauz decidido y creyendo en las convicciones y en lo que él había hecho en campaña. Sin embargo, sí se alejó un poco de la figura de Rafael Correa, sí amplió el discurso mucho más allá del progresismo, mucho más allá de Rafael Correa. Y segundo, dar una rueda de prensa junto con sus candidatos, digamos, con sus asambleístas electos, también da un mensaje claro de que el correísmo estará vigente esos 4 años. Yo creo que es una muestra de madurez política, pero sobre todo que Andrés Arauz podría, si es que hace las cosas bien, recuperar un proyecto político desde la gente, desde lo que fue creado el correísmo al inicio del 2006. Si es que no, igual veamos cómo se lleva este escenario político, cómo se ve este debate, porque no solo actores como él nacen, digamos, el 12 de abril. el 12 de abril tenemos un Otto Sonel Hunster que ha hecho un papel importante aunque no haya estado en la papeleta. Vemos a don Javier Herbas que ha dado también muestras de qué parte de la historia estará, un Pedro Freile, una Sofía Merino, que nos muestran esta tercera vía que también es importante y que también las y los ecuatorianos se han decidido por esa, por esa tercera vía, en donde no son las polarizaciones del correísmo, anticorreísmo, sino también hay una nueva forma de hacer política desde la visión de las mujeres.
Sin duda, quizás de este momento de transición en el gobierno de Guillermo Lasso puede ser el momento para nuevos políticos. Tenemos a Yacu Pérez, Javier Herbas, como tú mismo nos estás contando. Ahora hablemos de Guillermo Lasso y el gran reto que tiene de levantar este país, porque la verdad es que la situación sanitaria y económica está muy complicada. ¿Cuáles son los retos? Porque además Guillermo Lasso en la segunda vuelta se lo mostró más conciliador, se fue hacia las mujeres, hacia los ambientalistas. ¿Cómo va a ser gobernar para todos?
A ver, hay que entender algo y poner sobre la mesa algo, ¿no? Vimos en segunda vuelta a un Guillermo Lasso, candidato del Movimiento Creo, acercarse a las mujeres, firmar acuerdo por los derechos de las mujeres, reunirse con el Yasuní, hacer un llamado, una consulta popular para defensa de los derechos de la naturaleza. Le vimos a un Guillermo Lasso reunido con la población, con la comunidad LGBTI+, garantizando una vida sin violencia, ¿no? Y todos sabemos lo que significa el Movimiento Creo en el Ecuador, una tendencia de derecha, una tendencia conservador. Si ustedes leen, todos los medios internacionales le ponen el exbanquero conservador Guillermo Lasso, es hoy el presidente del Ecuador electo, ¿no? Sin embargo, en este momento ya donde él es presidente, tiene que dejar un poco la tendencia conservadora, tiene que dejar un poco la tendencia que ha venido con la que he venido haciendo política muchísimos años y gobernar para todos. Yo sé que suena utópico o que parece algo muy relativo, sin embargo, yo creo que es necesario que le entienda que vivimos en un Estado laico, que entienda que la religión no forma parte, digamos, de una población importante en el Ecuador. Tiene que entender también que los derechos de las mujeres son vías necesarias y urgentes en este gobierno, y realmente el discurso de victoria no sonó bastante alentador para quienes en un momento había mostrado algún tipo de conciliación y de encuentro, como él lo había nombrado. No vemos que puso a Dios sobre la mesa, conociendo que el Ecuador es un Estado laico. Vemos que en algún momento...
Bueno, no puso a Dios sobre la mesa, quizás solamente agradeció a Dios porque es su creencia. El problema no es sus creencias, sino el problema es cómo va a ejercer su gobierno.
Sí, pero hay que también entender quién va a ser Guillermo Lasso llegando a la presidencia, ¿no? Hay que entender que tenemos necesidades urgentes como un tema de salud sexual y reproductiva, cuando él hace meses había pedido un veto totalmente al COS. Entonces hay que estar vigilantes. Yo espero que haya sido, ¿no?, la efusión, el momento, después de tres partidas, digamos, hoy es el presidente flamante y electo, ¿no? Pero sobre todo tiene que poner sobre la mesa un plan de vacunación eficiente.
Yo
creo que
importante.
Es lo que él se ha comprometido y esperamos que así lo haga, que garantice la vida, que garantice la economía. Yo creo que también el tema del empleo, una ley de oportunidades laborales a los jóvenes para que no vean en la migración como una opción frente a esta falta de oportunidades. La educación, ayer daba declaraciones de que va a hacer una consulta para eliminar el CENESID. Entonces vemos un Guillermo Lasso con ganas de, ¿no? Yo siento que las crisis son una oportunidad, y frente al alza de combustibles por el sistema de bandas aprobado o, digamos, decretado por Lenín Moreno, puede ser una oportunidad para que Guillermo Lasso plantee unas nuevas medidas económicas y pueda ser una gran entrada para el Ecuador.
Perfecto, agradecemos a Grace Jiménez, analista política. Justamente estábamos conversando sobre los resultados electorales y los retos del nuevo presidente de la República. Gracias, Grace, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Claudia, a ti por la invitación. Gracias por mirar a la SOAI también como parte de todo un entorno político. Y muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Que tengas un gran día y un gran día para todos y todas.
Un gran día también. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.